comenzó a desarrollarse en la ciudad de Zapala. Bueno, y hoy tenemos invitados y tenemos a la responsable de toda esta actividad también aquí en la ciudad de Zapala, María José, que nos acompaña, que siempre nos cuenta sobre todas las actividades que están desarrollando. María José Jara, con invitados especiales. Sí. Gente que ha venido de diferentes puntos del país a participar de esta nueva edición. Ante todo, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por venir.
No, y gracias por invitarnos, como siempre.
Bueno, contanos cómo ha empezado la actividad.
Y bastante intenso, porque como son 10 años, más allá de una conmemoración, es como que esta cuestión de la vuelta a la pandemia. ¿Se acuerdan que el año pasado hablábamos un poquito de eso? Bueno, mucho entusiasmo, gente que también, postulantes que han vuelto, como Ana María, que veníamos seguido todos los años, pero bueno, con esto de la pandemia se cortó, ¿no? Ese flujo de gente que venía. Bueno, Natalia Batista, de San Martín de los Andes, uh-huh. Que bueno, conoció la escuela y se copó y sí. Presentó una postuló una actividad que está bastante muy interesante, va a contarla. Oscar de las Casas, reconocido ceramista, proveedor nuestro de la escuela. Bueno, y proveedor regional de insumos uh-huh. cerámicos. Y también vino a dar un taller de escultura en cerámica. Que uh-huh. bueno, es un poco una disciplina. Va, dentro de lo que es cerámica, hay diferentes tipos de disciplinas y orientaciones. Uh-huh. Y bueno, Oscar, la que trajo Oscar es bastante particular. No todo el mundo hace modelado escultórico en cerámica. Eso es lo que quería decir.
Ah, mira.
Bueno, y Ana María Di Vito con su especialidad, que es el RACU. Que vamos a tener una quema hoy a la tarde, a la cual invito a todos para que participen. Va a ser aproximadamente 4 de la tarde, 5. Sí. Bueno, Ana María, vas a contar un poquito más. Y Nati está dando su taller por la tarde para que quienes quieran ver en qué consistía y no se hayan inscrito, bueno, pueden ir a chusmear, pero digamos, a ver de qué se trata. Pero bueno, estamos con los cupitos ahí.
Lo que me gustó fue el atuendo, ¿no?
Ah, sí. Han venido con sus delantales.
Con sus delantales muy particulares de la municipalidad, ¿no? Con un color
10
muy
años, lindo. Sí. Uh-huh. Bueno, está bueno.
Cada uno de
un mimo.
De los invitados.
Un mimo por 10 años.
Mirá, qué bueno. Uh-huh. Muy lindos aparte.
No, están muy lindos. Estaba la chica, porque tenemos la visita ahora, estábamos, por eso nos vinimos así. De 3 escuelitas uh-huh. en estos momentos. Ramón Castro, Laguna Miranda y Santo Domingo.
Mirá.
Y ahora estaban participando en la construcción del horno escultórico, enchastrándose a morir porque es con barbotina a diario.
Uh-huh.
Así
lindo,
que estaban como muy felices.
Bueno, pues, después algunos... los chicos lo pondrán en práctica seguramente en sus
y
escuelas.
Y a lavar ropa.
Y lo que vemos acá que se subió debe ser lo de la lo de escultura,
sí.
¿Puede
sí,
ser?
Sí.
Que estamos, bueno, contanos un poco, cuéntenos de esta actividad, quiénes están participando, vemos diferentes edades también.
Bueno, ahí lo invitamos a Oscar entonces. Oscar de las Casas, que viene desde Plotier. Oscar, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, muy bien. Bueno, yo estoy viniendo ya hace varios encuentros, no sé si falté algunos.
Uh-huh.
Y bueno, esto me trae mucho porque acá por ahí nació un poco lo mío con el tema de la arcilla.
Uh-huh.
Esta zona es una de las mejores arcillas del país. Y acá mi maestro, que fue Atilio Morosín, que fue el fundador de esta escuela,
sí.
Trabajamos con esta arcilla. Yo trabajé con él muchos años en Chipoleti y veníamos acá, Oscar, cuando yo tenía 27, 28 años. Así que imagínese, yo estoy en los 70. Así que de aquella. Bueno, entonces, yo soy ceramista, soy alfarero, trabajé muchos años en torno y escultura, como estudié también profesora de esculturas en la Escuela de Bellas Artes, he tenido cátedras de esculturas y también me gusta mucho la escultura. Así que tuve un grupo de gente que nunca habían ido a Bellas Artes, que sin conocimiento de las artes, y me pareció bárbaro. ¿Sí? Y bueno, la arcilla es un... Elaboro arcilla de acá de la zona, uh-huh. a ver si se puede...
Bueno, ahí en Plotier tienen buenas bardas con...
También hay buenas arcillas, sí. Y una combinación de la arcilla que yo tengo es de acá de Zapala y Plotier, bueno.
Hacen una buena combinación.
Sí, sí.
¿Y en este tiempo en qué has estado trabajando?
Bueno, yo estoy jubilado ya hace varios años como docente y sigo trabajando en un emprendimiento para vender productos para ceramista.
Uh-huh.
O sea, todo lo que sea insumo, los insumos que no se consiguen en la zona, traerlos de otro lado, de Buenos Aires, minerales así que el ceramista necesita para hacer su propia
pasta. Pero te hacen pedidos especiales por ahí, necesitamos que nos hagas una escultura, que hagas...
También, pedido por escultura grande, no, yo he trabajado en escultura así ya de 2 metros, 3 metros, pero no. Ahora no, a la vez pasada hace poco me pidieron que le hiciera un santo, no, a Don Bosco mejor dicho,
claro. Sí.
Pero no sé si lo voy a hacer, porque hace mucho que no trabajo con escultura grande y además lleva su tiempo, mucho tiempo lleva por ahí.
Bueno, y Natalia, a ver, contanos, Natalia, que viene del sur, de San Martín de los Andes.
Sí.
¿Cómo ha sido tu relación acá con María José y llegar a Zapala?
Todo empezó porque, bueno, empecé a cursar la diplomatura que formó la escuela acá de Zapala y quedé encantada con la escuela, con la gente, con las chicas, con Majo. Y bueno, y ahí surgió a partir del encuentro para poder hacer una propuesta y, bueno, mi propuesta es una actividad para decorar piezas antes y después del horno con distintos materiales. Entonces, bueno, más o menos ahí nos juntamos con las chicas a la tarde a enchastrarnos un poco y a jugar con los colores. Pero bueno, no, encantada, feliz. Recién estábamos con la actividad de los chicos, maravillosa. Los chicos también felices porque les encanta el tema del enchastre. Así que, bueno, y estos espacios lo que tienen es eso, el encuentro, el estar juntos.
Bueno, y San Martín, digamos que es un polo del turismo muy importante, sí. Que me imagino que a partir de esto también tenés una buena salida laboral con todo
sí,
eso.
Sí, ¿no? Yo también trabajo en producción de piezas para la venta, así que sí, y aprovechando San Martín de los Andes en las temporadas, la verdad que sí, se trabaja bien, no me puedo quejar. Y bueno, así que compartir un poco las experiencias, sobre todo.
Bueno, y la profesora
Ana María
Di Vito, que también ha llegado, pero desde Buenos Aires es la que desde más lejos ha venido, ¿no, María José?
Sí. Vengo de Buenos Aires, de Capital Federal, CABA ahora. Y bueno, yo comencé a venir hace tiempo ya, son 5 ERESERS. En los que participo.
En la mitad estuvo presente.
Sí, y realmente veo el crecimiento, noto como una efervescencia en toda la actividad, que realmente la responsable o culpable de esa efervescencia está aquí presente, responsable. Y también me gustaría destacar la colaboración de todos los profesores que están en la escuela. Realmente es maravilloso, es un equipo de trabajo, porque si uno no tiene un buen equipo, no se puede llevar
realmente
adelante.
Realmente en estos últimos años han hecho un muy bueno y excelente trabajo de recuperación de la Escuela de Cerámica de la ciudad de Zapala, porque bueno, después de don José Esteves, creo que a partir de eso se vino abajo. Y se había perdido algo que era realmente un patrimonio muy importante de la ciudad, ¿no? Como decía Oscar, él estuvo aquí, estuvo en los comienzos de la escuela y sabe muy bien de lo que...
Conocí a Ramón Cuevas.
Claro, conocí a Ramón, que era nuestro escultor aquí en la ciudad de Zapala, ¿no?
Sí.
Claro, y él lo había traído un Rosín, creo que lo trajo de España, llegó de España y
Bueno, ya nos tenemos que sentar a charlar.
Sí, claro. Sí, hay una historia muy importante. A veces hablaba con Majo de escribir algo, porque hay una historia muy que está ahí media.
Claro. Y aprovechar también.
Y aprovechar eso.
Claro.
Espero porque los tengo en una punta de la otra.
Bueno. Claro.
Claro, lo que hablamos un poco con Oscar, ya Ramón se fue de este plano.
No lo tenemos.
Pero Ramón quedó pendiente una vez de que iba a ir a un encuentro, como que se enfermó y no fue, y después ya se fue, pandemia se fue, y nunca pudo participar de un encuentro, Ramón. Pero queda esa cosa pendiente de reconstruir un poco la historia. Pasa que la estábamos viendo desde un campo un poquito más amplio, que tiene que ver con la historia de las instituciones a nivel regional.
Claro.
Porque hay otras escuelas de cerámica. Oscar, fuiste director de la de Cipolletti un tiempo, me acuerdo.
Sí, que fue una escuela también fundada por Morosín, porque Morosín, la escuela esta, lo fundó allá por el año 65.
Claro.
Sí. 66, por ahí,
sí,
la de Cipolletti. Y bueno, él daba clase allá en Cipolletti y se venía hasta Zapala a dar clase acá. Estaba
Ramón
con una camionetita, me acuerdo, una Chevrolet de esa Apache.
Sí.
Y con esa tardaba un día en llegar casi acá.
Y Ramón participó en alguna oportunidad en la escuela de Cipolletti.
Sí, se formó ahí.
Se formó ahí Ramón Cuevas, porque
claro,
bueno, él
nos
ha contado.
Yo cuando estaba Ramón Cuevas todavía no había entrado. Yo fui alumno de ahí, y después di clase. Y como recién trabajé en las partes de las esculturas que hacía. Él trabajaba en esculturas grandes y trabajé como 5 años con él.
Claro, así que sí. Hay que aprovechar esos momentos para recatar la historia, sí, ¿no? De todo esto. Bueno, nos estaba contando Ana María De Vito, que es la 5ª edición que ella participa, que viene de Buenos Aires, profesora universitaria. Contanos un poquito más, Ana María.
Sí, a mí lo que me gusta destacar es que cada año que veo que la escuela va creciendo. Uh-huh. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista material, veo que se va formando cada vez más y que hay más interés en la gente en participar, en conocer. Y bueno, estos encuentros son muy, muy importantes porque permiten una retroalimentación. Yo, a pesar de que hace 50 años que hago cerámica, exactamente, nunca hice otra cosa, todos los días aprendo algo. Hoy justamente estuve con una de las profesoras y me enseñó a hacer una herramienta para bruñir la pasta, que nunca me hubiera imaginado que con esa se podía hacer, porque los ceramistas también estamos acostumbrados a arreglarnos un poco con lo que encontramos.
Ana María, recordanos que era Raku.
Raku es una técnica originaria de Japón del siglo XVI, aproximadamente mediados del 1500, que tiene 2 leyendas y se basa en sacar las piezas a una temperatura muy alta del horno, cosa que no es lo tradicional. Se sacan a un promedio de 850 grados en adelante y se enfrían rápidamente. Esta técnica comienza en Japón. No se sabe exactamente, puede haber 2 motivos que pueden haber coincidido o no. Uno fue que se puso de moda la ceremonia del té. La gente empezó a tomar el té y a hacer una ceremonia. Hubo una gran demanda de tazas para tomar el té y no, claro, y los talleres de los ceramistas no daban abasto. Entonces cada vez sacaban las piezas más calientes del horno hasta que, bueno, las dejaban así.
Dio resultado, y digamos, ese cambio de temperatura abrupto.
Sí, con la silla que ellos tenían que permitía eso. Y a la vez parece que coincidió con un terremoto en el cual se destruyeron muchas casas, que en Japón los techos son de tejas. Entonces también había una gran demanda de tejas y no daban abasto los talleres. Entonces empezaron a sacar las piezas cada vez más calientes del horno. Y bueno, la historia es muy larga. El raku en Japón se sigue haciendo de esa forma. Hay una familia que tiene el sello raku y el primogénito de esa familia es el que hereda el sello. Y el único que puede hacer las piezas selladas. Después mucha gente lo sigue haciendo. En el siglo XX, a comienzos del siglo XX, llega el raku a la Argentina América, a través de un ceramista inglés. En realidad primero fue Inglaterra, pero no tuvo mucha aceptación. Después un ceramista americano lo llevó a Estados Unidos, tampoco deslumbró mucho, hasta que en 1960 exactamente, un ceramista, Gilbert Hilverson, de casualidad saca una de esas piezas del horno, y seguramente lo estaba haciendo en algún jardín, apoya la pieza en el pasto, y la pieza se empieza a quemar con las ramas, con las hojas que había, y nota que los colores cambian. Porque, claro, nosotros usamos pigmentos que están hechos en base a materiales metálicos, óxidos metálicos o sales metálicas. Entonces, al quemarse, el metal se reduce y cambia de color. El cobre normalmente da tonos verdes, se transforma en rojo. El nitrato de plata da tonos marrones en atmósferas comunes, oxidantes, y en una atmósfera así reductora se transforma en dorado. Esto deslumbró a los ceramistas, se viralizó, o fue una pandemia, porque hoy en día en todo el mundo se trabaja con esta técnica. Que yo siempre digo, yo la hago, pero no tiene nada que ver con el raku original, porque los japoneses no hacían eso. Claro. Simplemente dejaban que la pieza se enfríe. Pero es maravilloso.
Eso hace que se vea como un craqueladito en la...
Claro, justamente.
Como que estuviera, pareciera partido.
Partido,
¿no?
O sea, craquelado. Lo que se busca es eso. No que se rompa la pieza,
claro,
sino
no.
Que la superficie, el vidriado del esmalte, se craquele por las diferencias de temperatura. se produce una, claro, muy caliente, una contracción muy fría, rápida, sí. Y a la vez el cambio de los colores. Uh-huh. Es deslumbrante, la verdad que atractivo, ¿no? Sí.
Y queriendo escuchar toda la historia también.
Sí. María José.
Mira, tenemos historia del RACU, tenemos historia de la escuela de cerámica. Sí.
No tenemos mucho tiempo, no. Pero contanos un poquito cómo sigue la actividad.
Bueno, quería acotar un detalle, que Ana María es una de las únicas que ha escrito un libro sobre la técnica de RACU, que es bastante reconocido. Creo que
el único escrito,
¿no?
Siempre digo, el mejor libro de RACU escrito en idioma español, porque es el único.
Claro.
Por ese motivo tuvimos el valor agregado de que lo auspiciara el Fondo Nacional de las Artes. Si no, no lo hubiéramos podido editar. Claro. Porque realmente es un libro a color, como por ilustración, un libro... De lujo.
Y que debe ser obligado en todas las bibliotecas de los ceramistas.
Sí, está agotado.
Y en las escuelas de cerámica.
Claro.
Contanos cómo sigue la actividad, porque no tenemos tiempo. Ya tenemos
hoy a la tarde quema de RACU, los invitamos a todos. ¿Hora? Con Ana María. Aproximadamente 4 o 5 de la tarde.
Sí, yo voy a empezar a las 4, los alumnos uh-huh. alrededor de las 5.
A esa hora, por la tardecita, o sea, para tarde, tardecita. Sí. Y mañana tenemos quema del horno escultórico, que va a estar bastante interesante, porque tiene una forma muy interesante de tren. Así que los esperamos a todos.
Muy bien.
Están los portones abiertos de la escuela para que participen.
¿Horario, dijiste, María José, mañana entonces?
Creo que vamos a empezar a las 5 de la tarde. 5 de la tarde seguramente.
Bien. Bueno, ¿hay más gente participando?
Sí, hay muchos más, pero bueno, nos escapamos un ratito porque no podíamos.
¿Y asistentes de qué lugares?
De todos lados. Hay de todos lados. De Chosmalal, de Mar del Plata, de todos lados.
¿San Juan?
De Mendoza.
De Mendoza, sí.
Y bueno, del interior mucha gente participando en los talleres.
Claro. Mira. Bueno, qué bueno. Éxitos entonces y gracias por venir.
Bueno, muchas gracias.
Disfruten mucho la estadía también. Bueno, realmente muy lindo y nos podríamos quedar charlando mucho tiempo más, ¿no? Sobre la historia de todo esto.
Sí.
Muy linda la historia del RACU.
Sí.
Y hablar seguramente con Oscar respecto de la Escuela de Cerámica, de su creación y de los inicios aquí en la ciudad de Zapala.